Cuando abrimos la Biblia, no estamos mirando la historia secular, sino la historia de la salvación. El hombre, sin saberlo, ha malinterpretado la mayoría de las grandes verdades de las Escrituras. Todos ellos son misterios, y estos misterios no son asuntos que deban mantenerse en secreto, son simplemente de carácter misterioso. Tomaremos algunos esta noche e intentaremos unirlos para usted, y luego le contaremos mi experiencia personal que lo llevará a su propia conclusión. Puedes negarlo, pero te dejarán llegar a tu propia conclusión. Le preguntaron, ¿cuál es el primer y mayor mandamiento? Y él dijo, este es el primer mandamiento, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Le preguntaron ahora sobre el adulterio, el matrimonio y el divorcio. Luego regresa al libro de Génesis, el segundo capítulo, acerca del hombre y la mujer, y toma la historia y dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y se vuelven uno. Se dice, y se vuelven uno. Los dos se vuelven uno, esta es la aritmética de Dios, uno más uno es igual a uno. En este nivel son dos, pero ¿de quién habla? Acaba de declarar el primer mandamiento, solo existe Dios. No hay nada más que Dios. Se nos dice en Isaías, tu hacedor es tu esposo. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si el Señor de los ejércitos es su nombre y es tu hacedor, y Él es tu esposo, entonces, Él se unirá a ti hasta que te conviertas en uno. Ahora se nos dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Bueno, el hombre hace todos los esfuerzos del mundo para separar al hombre de Dios. Hablamos de Dios como otro. No somos conscientes del hecho de que somos uno, y cada sacerdote, rabino y otros ministros del mundo enseñan de otro, por lo tanto, no hay uno. Nos está diciendo que Dios, nuestro hacedor, es nuestro esposo. Bueno, si nuestro esposo lo deja todo y se une a nosotros y nos convertimos en uno, él dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No tiene nada que ver con la relación terrenal entre hombre y mujer. Tu verdadero hacedor es Dios y Dios es tu esposo. Te convertirás en uno. Esto, te lo digo por experiencia. El Salmo 87, solo hay siete versos. Salmo de los hijos de Coré. Una canción. En el Monte Santo se encuentra la ciudad que él fundó. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se hablan de ti, oh ciudad de Dios. Selah. Entre los que me conocen menciono a Rahab y Babilonia, he aquí Filistea y Tiro, con Etiopía, este nació allí, dicen. Y de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, porque el Altísimo mismo la establecerá. El Señor registra mientras registra a los pueblos, este nació allí. Selah. Tanto los cantantes como los bailarines dicen, todos mis resortes están en ti. Le dará una imagen tan maravillosa y clara. Tomémoslo ahora de esta forma, y durmió David con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Ahora se nos dice que David tomó la fortaleza de Sión y la llamó ciudad de David. Se nos dice que la ciudad de David ahora se llama la ciudad de Dios. Y en este Salmo 87 se nos dice que el Señor ama a Sión más que a todas las moradas de Jacob. Salmo 87 horas y 2 minutos, Sión, Belén, ciudad de Dios, ciudad de David, Jerusalén son términos sinónimos, Él los ama a todos más a esta ciudad que a todas las moradas de Jacob. Se nos dice que Jacob obtuvo su nombre al contender primero con su hermano, y luego lo llamaron el suplantador. Disputó con su suegro y venció. Con todos aquellos con quienes luchó, él venció. Y finalmente contendió con Dios, como lo lees en el capítulo 32 del Génesis, y cuando al final no cedió, el Señor cambió su nombre a Israel, del hombre exterior al hombre interior. Israel simplemente significa el hombre que gobierna como Dios. En otras palabras, Dios gobierna, Dios manda. Jacob, ahora, es una persona completamente transformada, por eso prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob, el materialista exitoso, el hombre exterior exitoso, con todos los grandes logros del hombre, pero lo que el hombre ha logrado. Prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Ahora bien, ¿dónde está enterrado? Bueno, está enterrado en la ciudad de David. Una vez se llamó Sión. Se nos dice que tomó Sión subiendo por el pozo de agua. Subió por el pozo de agua, parecía inexpugnable. Y conquistó Sión y la llamó ciudad de David. Allí es donde está enterrado. Y la ciudad de David es una con Belén, y estas dos son una con Jerusalén, y las tres son la ciudad de Dios, así que aquí es una. ¿Dónde está sepultado Cristo Jesús? Enterrado en Jerusalén. Enterrado en el Gólgota. Allí es donde está enterrado David. Pero David dijo, no dejarías mi alma en el infierno, y has prometido que no dejarías que mi alma vea la destrucción. Lo encuentras en el Salmo 16. Aquí, enterrado en el cráneo del hombre, está David. Todo lo que se dice de David en el Antiguo Testamento se dice de Jesucristo en el Nuevo. El Salmo 89 usa las palabras de David, mi elegido, mi siervo, el primogénito, tu ungido. Todos estos son términos utilizados para Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el último libro, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el gobernante de todos los reyes de la tierra, cada declaración allí se dice de David. Le haré testigo a todos los pueblos, como se nos dice en el capítulo 55 de Isaías, haré a David testigo de todo el pueblo. Se nos dice, él es el primogénito. Bueno, aquí vemos en el Antiguo Testamento, que es simplemente un presagio completo de lo que sucederá en el hombre. Cuando realmente se trata de la plenitud del hombre, ya no lo llaman David, entonces hablan de él como Jesús, el Cristo. Por eso aquí se le llama el elegido. Si él es el Cristo de Dios, su elegido, que se salve a sí mismo. Eso lees en el capítulo 23 de Lucas cuando él cuelga de la cruz, y los magos dicen, él salvó a otros. Que se salve a sí mismo. Si él es el Cristo de Dios, su elegido, entonces que se salve a sí mismo. Se le llama su elegido. Se le llama el primogénito de entre los muertos. Ahora, veamos qué nos dice el Salmo 87. Solo hay 7 versos. Nos habla de esta fantástica montaña que ha sido establecida por Dios. Luego nos dice que Dios registra como registra a los pueblos, y dice, este y aquel nacieron en ella, es decir, Sión, es decir, el lugar donde David fue enterrado. Y continúa, llamando a la gente a despertar, todos enterrados en ese único estado. Cuando estuve en presencia del Señor resucitado, después de haber visto mi angelical. Marque mi nombre, míreme a mí y al libro y luego simplemente verifique el nombre registrado, que está ahí en el libro. Este es el momento ahora. Luego, estando en su presencia y respondiendo a sus preguntas como él lo esperaba, que el amor es lo más grande del mundo, él me abrazó. Y los dos se convirtieron en uno. Punto. El que está unido al Señor se vuelve un solo espíritu con él. A partir de ese momento ya no somos dos. Me había prostituido. Me había prostituido, creyendo en poderes fuera de Dios, creyendo en esto, aquello y lo otro, y luego, en ese momento, los dos se convirtieron en uno. Y si hoy alguien tiene miedo de mí, como algunos dicen, es solo porque tiene miedo de creer lo que yo enseño. No desean renunciar a ningún Dios fuera de ellos mismos. Están haciendo el papel de rameras, aunque son vírgenes. Si nunca han conocido a un hombre, y si un hombre nunca ha conocido a una mujer, nunca ha conocido ningún acto sexual, pero cree en un dios externo a él, está desempeñando el papel de ramera. Puedes estar casado esta noche y estar corriendo por todo el mundo, ya sea hombre o mujer, pero si crees en el único Dios, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no tendría nada que ver con tus actividades sexuales fuera de tu llamado acuerdo terrenal. No tiene nada que ver con eso. Así que nadie os separe de aquello a lo que estáis unidos. Has sido unido a Dios y eres fiel a ese único Dios. ¿Cuál es su nombre? Soy. No hay otro Dios. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Eso significa violencia destructiva. Y tú apareces así por primera vez. Y es violencia destructiva, viene en el terremoto, el volcán, la tormenta, todo. Parece que eres solo pura violencia, no les he aparecido por mi nombre, el Señor. Se le aparece primero con ese nombre a Moisés, pero no se le apareció a Moisés como padre, como amor. Eso llega al final. Cuando los dos se vuelven uno, os unís al amor infinito, y ninguna persona en el mundo podrá jamás divorciaros de esa unión. Esta es la aritmética de Dios, uno más uno es igual a uno. Así que al final solo hay uno. Solo existe Dios. Comparemos todo esto con un cerebro infinito, y con Dios el soñador, y nosotros, las células cerebrales en la mente del soñador. Y Él nos despierta, uno por uno, y luego nos unimos y nos convertimos en el soñador. Todos se convierten entonces en ese único soñador que es Dios, porque solo existe Dios, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no dejes que nadie te cambie esto y te haga verlo como algo distinto a ti mismo. Cuando llama a David es porque primero despierta. Le prometió a David que no dejaría su alma en el infierno, que no dejaría que su alma viera destrucción. Y de repente está dentro de ti, en tu propio cráneo. Y se produce la explosión, y aquí está David. Entonces, has cumplido tu promesa, hice un pacto eterno con David, mi amor inquebrantable por él. Y así, él cumplió su promesa y levantó a David, David, el hijo. Y cuando él lo levanta es porque primero os llamó y os unió consigo mismo, y sois uno con Dios, ya no hay dos. Los dos se vuelven uno. Ahora David resucitará, porque es tu hijo, porque es hijo de Dios. Entonces David resucita porque os habéis unido al Señor, y nadie puede separaros a vosotros dos, porque ya no sois dos. Eres uno. Entonces, esta es la historia de las Escrituras, un ser, y todo esto está disperso, aunque todo es parte del cerebro de Dios. Y un conjunto tras otro despierta. A medida que despierta, nos volvemos uno con el soñador, y luego, debido a que él es un padre, el Hijo debe aparecer. Y el Hijo os llama Padre. Entonces sabrás quién eres. Entonces, cuando se le pide que nombre el primer y más importante mandamiento, lo menciona en el capítulo 6 de Deuteronomio, él solo está cumpliendo lo que predijo, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahora te doy un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toma 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos y los reduce a dos positivos, solo dos mandamientos. Y los dos son realmente uno, porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, estás admitiendo que eres uno. Porque él, si aún no ha despertado, despertará y será padre de tu hijo. Y si él es el padre de tu hijo, entonces tienes que ser tú. Así que al final, solo existe Dios, nada más que Dios. Entonces, los sufrimientos se deben simplemente a nuestro alejamiento de Dios. Ponemos nuestra fe en nuestras acciones y bonos, en nuestra posición social, en nuestro todo excepto en ser aquel cuyo nombre realmente llevamos. Su nombre es Yosó. Y antes de decir, soy Neville, he dicho, lo soy. Lo soy, luego digo, Neville. Usted dice, ¿de qué nacionalidad? Yo digo, primero, soy estadounidense. Dices, bueno, ¿de qué raza? Well, I am taught to believe I am a Caucasian, so I am first, then Caucasian. Y aquel que dijo, yo soy eso, dijo, yo soy primero. Hay el mismo nombre. Y al final, no va a tener a nadie más que a David por hijo. Y te diré que, independientemente del pigmento de su piel, David es rubio. No me importa qué padre, qué tan negro sea hoy, qué tan oliva sea hoy, cuando realmente se vuelva uno con Dios, su hijo será el rubio, de ojos azules, encantador y rubicundo que se describe en el libro de Samuel. ¿No se dice de él, he elegido a uno de la casa? Ve a verlo. Y luego marchen delante de él los hijos. ¿Son todos estos tus hijos? And he said, we have one left, the youngest. No nos sentaremos hasta que lo traigas. Entonces, fueron y lo trajeron porque ahora estaba alimentando a las ovejas, alimentando al rebaño. Entonces lo trajeron, y la voz de Dios dijo a Samuel, este es él. Levántate y úngelo. Se le llama el ungido del Señor. Y el nombre de su padre, básicamente, es Yosó, eso es lo que significa. El hijo de Jesé, Jesé es yo soy, y ese es el nombre de Dios. Primero, él es el elegido, ahora es el ungido de Jehová. Todo esto es profético. Y de repente llega. Entonces, lo que digo de Jesucristo, todo se dice de David. Por lo tanto, lo que se dice de Jesucristo no es más que una reinterpretación cristológica de la historia de David. Todo es verdad, pero cobra vida en uno, y entonces no te llamas Cristo. No te llamas de ninguna manera, pero si llamas a David, David. Todavía eres Juan, pero sabes quién eres porque si Dios es el padre de David y no tienes dudas en cuanto a tu relación, entonces eres Dios. Y no usas la palabra Cristo. No usas la palabra Jesús. Simplemente, tú eres Dios y David es tu hijo, y esa es la historia. Pero el hombre ha sido divorciado de este conocimiento, y todos los sacerdotes del mundo todavía mantienen al hombre separado enseñándole lo que ellos enseñan. Llegará el día en que no podrán separaros de aquel con quien estáis unidos y os habéis hecho uno. Los dos se vuelven uno. Por tanto, nadie separe lo que Dios ha unido. Y Él os une a Él mismo, y como Él es el Padre de David, tú tienes que ser el Padre de David. Pero a menos que realmente creas que Dios es tu maravillosa imaginación humana, y que todas las cosas existen en tu imaginación y que todas las cosas existen en Dios, todavía estás adorando a un Dios fuera de ti y has sido separado de tu pareja, porque tu Hacedor es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Entonces, cualquiera en este mundo que ve algo que no sea Dios como esposo, no solo esposo, sino uno con él, ya seas hombre o mujer, y puedes recurrir a otra fuente para tu suministro, otra fuente para tu poder, entonces no conoces el ser que realmente eres. Pero llegará el día en que serás llamado, y el Señor registra, registra, al pueblo como Él los registra. Él dirá, este, y, aquel, nacieron en ella. Ahora, le dan el femenino, nacido en ella, así Sión se convierte en madre, pues un hombre es sepultado, lo que realmente es una tumba. La tumba se convierte en el útero, y de ese útero vais a nacer. Entonces Sión, que es Belén, lo contiene todo, y todos van a salir de Belén. Nace en Belén. ¿Quién nace? Dios es. Entonces, donde está enterrado David, está enterrado el Padre. Entonces, Dios mismo entra por las puertas de la muerte con los que entran, y se acuesta en la tumba con los que entran, y luego, cuando despiertes después de haber tenido este sueño, las visiones de la eternidad, Verás el vestido que la mujer tejió, este vestido, que indica el cuerpo físico. Sales de ello por completo, naces y eres uno con Dios. Y el símbolo de vuestra unión con Dios es el niño pequeño. Y la confirmación de que eres Dios viene como David, él es el Hijo de Dios y es vuestro Hijo. No hay perturbación alguna en cuanto a esta convicción. Más allá de cualquier convicción que tengas en este mundo, ningún hombre podría perturbar esto. Tú eres el padre de David, y él es el Hijo de Dios. Entonces, lo que se dice de Jesucristo como Hijo de Dios, se dijo primero de David. Él me dijo, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Entonces, aquí todo se desarrolla en el hombre, y se desarrollará en todos, o faltará una célula cerebral, y no puede faltar. Es un cerebro infinito en el que en realidad fuimos penetrados por el ser infinito que era amor. Pero primero apareció como violencia destructiva. Todo el mundo parece pensar que Dios es vil, permite que suceda esto, aquello y lo otro. Él siempre se aparece primero a Abraham, Isaac y Jacob como violencia destructiva, llamado el Sadai. El Sadai simplemente significa Dios todopoderoso, y solo lo ves a la luz del poder, puro poder. Entonces, cada vez que él aparece en el hombre, tal vez la primera aparición de ese hombre para aquellos que lo aman y lo siguen, será como puro poder, pero con el tiempo, lo verán como amor infinito, amor infinito. Así que esta noche, tomen los pasajes que he citado y léanlos. Léalos atentamente y observe cómo encajan todos como un gran rompecabezas. Todo el Antiguo Testamento es simplemente un presagio, es una profecía, un modelo. Y luego cuando se cumpla en el hombre en el Nuevo Testamento, el que era llamado David, el Mesías ahora se llama Jesucristo. Fue llamado Hijo de Dios, Jesucristo es llamado el Hijo de Dios. Fue llamado el primogénito, a Jesucristo se le llama el primogénito. Se le llama Rey de Reyes, Jesucristo es llamado el Rey de Reyes. Y encontrarán todos los paralelos, pero aquí hay un presagio y aquí hay uno que se da cuenta. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Antiguo se cumple, y llamamos a aquel que antes se llamaba David, el Hijo de Jesé, ahora lo llamamos Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra Yasi significa Dios. Significa yo soy, y Dios simplemente significa yo soy. Así que todo se desarrolla dentro de un hombre, y puedo decirles que todo está fuera del cráneo del hombre. Las calaveras que tenemos aquí en este mundo son solo sombras de esa calavera inmortal que ocupas. Pero como solo puede haber uno, no seréis menos que cualquier ser que os precedió en el despertar, porque quien os precedió es uno con Dios, y Dios es uno, y su nombre es uno. Por lo tanto, no podéis ser menos ni más que Dios, y por eso cuando estáis unidos, uno más uno es igual a uno. En este mundo es igual a dos, y esa es la división. Ese es el conflicto. Pero en la aritmética de Dios, uno más uno es igual a uno. Y así, siempre que estés en presencia del amor infinito, responderás correctamente. Estás divinamente inspirado. No tienes que dudar ni un segundo. Lo dirás, y al decirlo, eres abrazado, y al ser abrazado, eres fusionado, y al ser fusionado, estás unido al Señor. Y el que está unido al Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Entonces, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Entonces, aquí hay una hermandad infinita que juntos forma a Dios Padre. Y como padre debe haber un hijo, y el hijo es David. Y David es el símbolo de la humanidad. Entonces, todo sale a la luz, y ese ser perfecto está ante ti, y aquí está, David. Una amiga mía, que no está aquí esta noche, me escribió una carta muy dulce la semana pasada. Ella dijo, tuve un sueño o una visión. Fue muy vívido. Vi a una mujer que tenía 12 hijas. En la visión, o sueño, sabía los nombres de cada una. 11 de ellas nacieron mutiladas, le faltaba un pie, le faltaba un brazo, le faltaba algo, pero una nació perfecta, y ella era una virgen que dio a luz a un hijo. Su nombre era Gloria. Pero todo el tiempo estaba pensando en María, porque ella fue criada como católica y criada en la tradición, estaba pensando en María, pero su nombre era Gloria, que es Dios mismo, como les dijimos el lunes pasado. Haré pasar mi gloria delante de ustedes, y cuando pase, por lo tanto mi gloria y yo son sinónimos. Entonces su nombre era Gloria y era perfecta. Y todos querían saber quién era el padre de su hijo. Y todos los habitantes del pueblo lo intentaron. Ella dijo, yo lo sabía, y ella. Gloria, ella lo sabía. Pero no lo dijimos, porque no nos preguntaron. Y entonces alguien dijo, David es el padre del niño. Entonces alguien se adelantó y lo golpeó en la cabeza y lo derribó, y otros vinieron con cuchillos, y él simplemente gritó por el golpe y los dos cuchillos que le perforaron. Y luego se despertó y se preguntó, ¿qué diablos podría ser esto? Porque no puedo concebir en mi mente racional que alguna vez quisiera matar a David. Bueno, todos los sueños son egocéntricos. Todos los sueños. Tú eres el soñador y el soñador es Dios. Te está contando una historia. Es una historia gloriosa que le fue revelada. Aquí, 12 significa orden gubernamental en la tierra o en el cielo, pero es orden. Aquí está aquella ahora, y aquella se llama Gloria, y da a luz un hijo, y nadie conoce al Padre. La búsqueda de todos en este mundo es la del Padre. Encontrar la identidad del Padre. Y matarían al Hijo, el único que podía revelar al Padre. Porque nadie en este mundo jamás te revelará como Padre, mis palabras no pueden transmitir la convicción necesaria para revelarlo. Es necesario que el propio David lo revele. Podría decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos que eres el Padre de David. Pero hasta que no experimentes la experiencia real, no puedes tener esa seguridad. Así que aquí, la destrucción que sigue siendo la vieja costumbre clama por destruir. Por eso dije antes, ¿por qué la gente me teme? Últimamente ella me tenía mucho miedo y me tenía por malvado, porque temen creerme. Entonces, en el sueño que siguió a esto hace solo unos días, la multitud, llamada la gente del pueblo, lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente, y luego él gritó de dolor. Y cuando él gritó por la dureza de los cuchillos que le clavaron, ella se preguntó, ¿por qué debería hacerlo yo, la mente racional? No, la mente racional no querría destruir a David. Pero ella no se ocupa de la mente racional. Ella está lidiando con algo muy profundo dentro de ella que en realidad se le ha plantado desde la infancia. Es difícil superar conceptos erróneos prefabricados sobre el gran misterio de Cristo. Pero yo os digo que Él es David, y tú eres el Padre de David, y por tanto tú eres Dios. Entonces, ¿quién es el Padre? Dios es el Padre. ¿Pero a quién matan? Matan al Hijo. El Padre es invisible. No matan al Padre. Siempre matan al Hijo. Entonces intentan borrar al Hijo, y eso nos cuenta la gran profecía, o la parábola, debería decir, cuando mataron a todos los sirvientes que vinieron, uno tras otro, y luego envió a su Hijo. Y tomaron al Hijo y dijeron, Él es el heredero. Si lo matamos, entonces tendremos la propiedad, entonces mataron al Hijo. ¿Y qué preguntó entonces cuando el Padre, el Rey mismo, viniera? ¿Qué les haría a estos sirvientes, porque no pueden matar al Padre? El Padre es invisible y solo se da a conocer por el Hijo. Entonces no lo mataron. Se intentó matarlo, pero no lo mataron. Pero, en lo que respecta a esta señora, es un hermoso paso en la dirección correcta, porque hace solo una semana se volvió completamente contra el orador por algo. Una perturbación que debe afectar a todos nosotros en la casa, y yo me convertí, a sus ojos, en una persona malvada, un espíritu maligno, un anticristo. Bueno, sí, soy completamente anticristo tal como el mundo acepta a Cristo. He sido enviado a traicionar al verdadero Cristo. Y te diré quién es. Ya te dije quién es. Entonces, todo lo que he dicho acerca de David, léalo en el Nuevo Testamento, está dicho de Jesucristo. ¿Qué dijo? He venido solo para cumplir las Escrituras. Entonces, ¿qué ser estoy realizando? Bueno, ¿se decía de David que él era el primogénito? Ahora se dice de mí, pero debe ser David a quien estoy cumpliendo. ¿Se dijo de él, él es mi elegido? Eso se dice de mí. Yo soy el elegido. ¿Se dijo de él que él es el ungido del Señor? Bueno, mis primeras palabras en Lucas, después de la tentación, él entra a la sinagoga como era costumbre en sábado, y le pasaron un libro, y cuando abrió la página llamada 61 de Isaías, comenzó a leer, y el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, me ha ungido. ¿Ungir? Ungieron a David, y mientras ungían a David, ¿qué dijeron? Léelo en el capítulo 16 de Enero Samuel. Y así el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde ese momento en adelante. Él está citando el capítulo 61 de Isaías, pero es David quien precede al capítulo 61 de Isaías. Y ellos estuvieron bajo las órdenes del Señor, y vinieron a David, y luego Samuel se volvió hacia su padre, Isaí, ¿son estos tus únicos hijos? Él dijo, no, allí está el menor, pero el menor está apacentando las ovejas. Tráelo adentro. Entonces el Señor habló, este es. Levántate y úngelo. Y luego Samuel tomó el aceite y ungió a David en presencia de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde ese momento en adelante. Entonces, en el Nuevo Testamento en el libro de Lucas, cuando realmente comenzó el ministerio, como se les dice, salió del desierto donde ignoró toda tentación y serviría solo a Dios. Luego tomó el libro, lo abrió y dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces Él me ha ungido». Así es como comienza su ministerio, en realidad citando las palabras dichas de David en el capítulo 16 de Samuel, y Samuel. Y aceptas todos los reclamos que se hacen de él, el rey de reyes. Lo dijeron de David, él era el pastor. Lo decían de David, él es mi pastor. Y ahora todo se ha cumplido, y el único que está delante de vosotros, y no se llama Jesucristo, os lo digo. Tú eres el Señor Cristo Jesús, que es Dios despierto en ti, pero porque es Padre, hay un Hijo, y el Hijo sigue siendo David. Por eso David te llama Padre. Y sabes que eres su Padre y sabes que Él es tu Hijo. No hay ninguna incertidumbre entre usted y su Hijo. Esta relación es para siempre. Entonces, despierta celda tras celda tras celda. Es solo el mismo. Dios está despertando y no hay nada más que Dios. Así que al final todos somos Dios. Pero se necesita que todos estemos completamente despiertos para ser Dios Padre. Ahora reflexiona sobre estos pasajes y trata de unirlos, y toma lo que te he dicho acerca de mi propia experiencia frente al Señor resucitado, el amor infinito. Y aquí nos convertimos en uno, éramos dos. Me paré ante Él. Yo era uno y Él era uno. Entonces le respondí correctamente, amor. ¿Cuándo dijo, qué es lo más grande del mundo? Dije, amor. Y el amor me abrazó y nos fusionamos. Dejamos de ser dos, somos uno. Y ahora, cuando me envía al mundo, el que me ve, ve al que me envió, si me veis. Entonces lo ves. Pero si no lo ven, os expulsarán de las sinagogas. En aquellos días se les llamaba sinagogas, hoy se les llama iglesias, lugares de culto. Te echarán, excomulgarte. De hecho, os matarán y pensarán que le están haciendo un servicio a Dios, porque no conocen a mi Padre ni a mí. Si conocieran a mi Padre, me conocerían a mí, porque el que me envió nunca me ha abandonado. Y si me veis, veréis a mi Padre. pero no puedes ver a mi padre a través de este vestido de carne y sangre. Por lo tanto, no puedes verme, porque somos uno. Ahora entremos en el silencio. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor?